Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Con el gusto y el placer de estar con ustedes después de una semana de vacaciones, de un puente del día 1 y 2 de noviembre. Tuvimos una repetición de un programa que espero les haya servido, les haya sido útil. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar reanudando, continuando con nuestra quinta temporada, ya en su recta final. Estamos ya prácticamente por terminar. Nos faltarán unos 3 o 4 programas, depende de lo que nos tardemos en analizar la segunda parte del libro, ¿no? Son 4 capítulos, pero bueno, ya el capítulo 3 nos costó dos programas, entonces dependerá de eso, pero yo sí tengo intenciones de terminar para poder dedicarle cuando menos un programa a la preparación del 21 de diciembre, que es nuestro evento magno de muchas instituciones, es su evento magno. Recordemos que el 21 de diciembre, que es el viernes 21 de diciembre del año 2012, se va a celebrar, se va a conmemorar la alineación de los planetas, la terminación del calendario maya, y es simbólicamente el reinicio de la era espiritual de la humanidad, que bueno, no ha iniciado realmente en esta fecha, sino ya tiene algunos años que muchísimas personas hemos dado un giro saliéndonos, buscándonos salir de la Matrix para integrarnos nuevamente a lo que sería la parte del desarrollo espiritual, del contacto con la naturaleza, del retorno a la esencia. Y bueno, pues esto realmente es un momento muy muy importante para la humanidad. Se ha hablado de que es el fin del mundo, que ahí termina el calendario maya, porque ahí termina la humanidad en esta dimensión, en esta tercera dimensión material. La verdad es que esto no va a suceder, no es así, no es que explote el planeta Tierra y se acabó. Ya la NASA tendría información sobre ello y ya estaríamos en otras previsiones. Evidentemente es un momento en que la Tierra no está pasando por su mejor momento. Como seres humanos la hemos dañado, nos la hemos acabado. Cada vez somos más millones de personas, cada vez se necesitan más recursos, cada vez se contamina más. A mí me sorprende cómo prácticamente todo lo que venden en los supermercados, toda esa mercancía, genera desechos, y esos desechos, pues, ¿a dónde van? El planeta no tiene la capacidad de poder absorber tanta basura. Yo recuerdo cuando era niño, pues la basura era orgánica, el bote de basura era orgánica, y cartones era lo que sacabas, algunos metales pequeños. Recuerdo la tapa de la leche, era una combinación entre un metal y un cartón. Y era todo, las botellas eran de vidrio y eran retornables, se lavaban, se entregaban, ellos las volvían a lavar, las llenaban de leche nuevamente y tú las recibías al día siguiente y llevabas, tenías 2 juegos de botellas, unas que entregabas y unas que recibías. Entonces, así eran los refrescos también, se entregaban, no había PET, no había desechos, los platos desechables no existían, los primeros que salieron fueron de cartón, encerados, los vasos encerados fueron los primeros. Pero hoy es increíble, tengo, no sé si el gusto o el disgusto de conocer personas que no utilizan platos normales ya, sino ya solamente son platos desechables. Muchas de los negocios que están en la calle te entregan la comida en platos desechables y genera una cantidad impresionante de desechos. Que vemos el centro, vemos los tianguis, cuando terminan los tianguis la cantidad de desechos es impresionante. Eso es realmente lo que va a destruir al mundo, no tanto el 21 de diciembre, ¿no? Vemos los ríos llenos de mugre, llenos de desperdicios, animales que mueren porque comen en el mar tapas de refresco y que realmente pues ellos piensan que es un pez y no, y se lo tragan, y a la hora de la hora llenan su estómago de todo ese desperdicio. Entonces, pues eso es lo que está realmente terminando con nuestro planeta, y no estamos haciendo realmente algo por modificar esa situación. Entonces, pues a la larga, en mediano plazo, eso va a cambiar. Los polos de la Tierra están girando de manera natural, el planeta se está moviendo, la temperatura del planeta se está elevando, tiene temperatura, está infectado por un virus llamado ser humano. Entonces, pues lo que está haciendo es tratar de matarlo a través de la temperatura, como cuando nuestro cuerpo está enfermo. Entonces, seguramente, pues sí, vamos a tener algunas situaciones que coinciden con esta terminación del calendario maya, pero que no necesariamente están vinculados. Entonces, vamos a tener todo este evento. Nosotros vamos a tener un evento en Jocotitlán. Jocotitlán es una población donde está el Jocotépetl, una montaña muy alta que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. La población está a 3.000 metros y nosotros adquirimos ahí un terreno en donde vamos a construir el albergue de la Casa de la Virgen, y básicamente la intención es que podamos ahí hacer, tuvimos la activación hace algunos meses en el solsticio de verano, el 21 de junio, y ahora vamos a tener ya nuestra celebración del 21 de diciembre allá. Ya hay personas que están inscritas, ya decidieron ir, ya están haciendo sus preparativos. Entonces, bueno, pues esperemos que contar con la presencia de mucha gente en ese lugar, porque la ceremonia va a ser impresionante. Hay que llevar, nosotros les vamos a llevar las velas para las personas que las hayan adquirido. En este caso, la maestra Elda Salvador recibió información de sus seres de luz, de la Virgen de Guadalupe directamente, de que para este año no tendrían que ser 12 veladoras, sino un solo cirio grande. Es un cirio de 30x7, en el que se van las personas no lo van a prender y lo van a dejar que se acabe, como normalmente lo hacemos. Prendes tu veladora del día primero y se consume. La intención es que la gente esté presente frente al cirio haciendo meditación o oración, aunque lo utilice varios días durante el mes, pero que no abandone su abundancia, sino que la acompañe. Y ese es un poco la intención. Hay personas, cuando mandé la información, que me respondieron, pues eso es lo que yo hago, yo no dejo mi veladora, aunque sea pequeña, prendida, sino durante el mes la voy usando y se va consumiendo. Digo, ah, mira, qué curioso, esa es otra forma de trabajar y es justamente lo que la Virgen está buscando. Entonces vamos a tener este cirio que va a estar, ya está a disposición, ya casi se terminan los que programamos tener para este año. Ya son 50, ya 30 se han agotado. Entonces, bueno, pues si alguien más desea tenerlo, pues adelante, para que puedan arrancar el año con su cirio de la abundancia de la Casa de la Virgen. Ya van años que tenemos nosotros las veladoras y la gente ya tradicionalmente las busca. El día 21 ahí haremos la ceremonia de abundancia, llevarán sus semillas quienes asistan. Las personas que no puedan asistir pueden llevar sus semillas y dejarlas en la Casa de la Virgen con un nombre para que puedan también proporcionarse y vibrarse dentro de la ceremonia, y luego se las reintegraremos junto con sus cirios quienes los hayan adquirido. Entonces tenemos una serie de preparativos muy fuertes para esa fecha. Vamos a certificar a los maestros, son 9 maestros los seleccionados. De estos 9 se han reportado ya 6, nos faltan todavía 3. Esperemos que ellos también se vinculen a esta certificación, y si no, cuando menos 6 personas estarán vinculadas a la certificación para que puedan participar en la ceremonia el día 21. Ya Johnny nos mencionó que él no va a poder estar porque él sale a Perú, él es peruano y él sale a Perú el día 19. Entonces a él le entregaremos su certificado, como tradicionalmente lo hacemos, el día 12 de diciembre, que en esta ocasión pues lo vamos a hacer con los que sí asistan en Jocotitlán. Entonces, pues como verán, ya se acerca el fin de año, como siempre lo tenemos lleno de actividades, y pues esperamos servirles para que ustedes estén pues lo mejor posible con nosotros. ¿no? Aparte de eso, bueno, pues tenemos algunos arranques de algunas actividades que vamos a tener el primer fin de semana. Concluimos nuestra generación que empezó en febrero de Reiki. Y bueno, pues vamos a tener una sesión informativa de sanación reconectiva. Recordemos que el doctor Eric Pier, quien está difundiendo la sanación reconectiva a nivel mundial, pues no nos permite, él nos hace firmar una carta en la que nos restringe la posibilidad de dar cursos de sanación reconectiva a quienes tomemos el curso. Entonces solamente son sesiones de información que nosotros hacemos, leen el libro, lo comentamos, hacemos algunas demostraciones de sanación reconectiva y pues de esta manera lo pueden participar. La fecha es 1 y 2 de diciembre y bueno, pues será una sesión muy interesante. Y vinculado a esto, en el Dr. Ipir lo que maneja es algo que llama la reconexión. Como este tampoco se puede difundir, hay una línea canadiense que maneja la sintonización con la totalidad del ser y que vamos a realizar el 5 y 6 de enero, es el primer fin de semana, para quienes quieran tomar este curso, un curso también muy interesante, y pues ahí estaremos con ustedes. El primer grado de Reiki, tenemos dos inicios en Querétaro. Vamos a empezar este mes de noviembre, 24 y 25 de noviembre, sábado y domingo, de 9 a 19, un fin de semana al mes, arrancando en noviembre, terminando hasta por allá de agosto del año que entra. Y vamos a iniciar también en México, en la Ciudad de México, 2 y 3 de febrero, y va a terminar ese curso hasta noviembre, son 10 meses de trabajo. Nos queda una meditación, la del 21 de enero, ahí estaremos. Y después el año que entra, pues vamos a hacer meditaciones los días primero de mes para quienes nos quieran acompañar. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues bienvenida, también va a estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tenemos por allá con lo de numerología? ¿Cómo vamos con ese grupo que yo no te he dado la información de nosotros, de la Casa de la Virgen?
Fíjate, Ramón, que hay algo muy curioso. Hemos estado trabajando en pláticas para padres.
Ajá. Y esas pláticas para padres estamos manejando lo que es la asesoría de cómo tratar a tu hijo, cómo educarlo, conociendo la personalidad a través de su fecha de nacimiento. Entonces, para esos talleres yo no pensaba hablar a nivel de numerología porque fue en escuela. Pero dentro de la temática que se llevó, los mismos papás me comentaban, es que cada hijo es diferente, no lo puedo educar como el rango me dice o el común que debo de tratar a todos los jóvenes de cierta edad. Y en ese momento se me ocurrió, dije, bueno, ok, tengo las herramientas y comencé a hablarles del tipo de personalidades que hay de acuerdo a la numerología y ahí enseguida surgió las preguntas.
Pues así, pues así.
Sí, fue asombroso, fue asombroso. Terminando la plática, tenía yo formada, no sé, como 12 mamás esperando para platicar y casos muy concretos de cómo poder ayudar a sus hijos. Y la conferencia realmente fue muy pequeña, entonces casi en la mitad de las personas asistentes estaban formadas esperando para que yo las asesorara. Entonces esto me trajo como aterrizar.
Lo bueno es que eres una excelente mamá, eso nos ayuda.
Sí.
Aparte de numeróloga eres excelente.
Gracias, Ramón. Aterrizar un curso de numerología donde también enfoque el tema para padres, o sea, darle
eso sería
un
muy bueno, ¿no? O sea, numerología para la educación de los hijos, ¿no? Aplicada, sí, a la educación de los hijos.
Sí. Entonces, bueno, ya estoy trabajando en agregar un
y uno de pareja, tema. Fíjate que sería muy interesante, ¿no?
Desde ya me lo han pedido.
Desde diagnóstico, ¿no? A ver, si me saca sangre y ves si no somos incompatibles, pero además pues, mi numerología, sí, ¿qué tal si nos vamos a estar agarrando de la greña?
O cómo me puedo hacer compatible, ¿no? ¿Cómo puedo aceptar lo que es mi pareja y trabajar con esto?
A los 25 años eso está muy complicado. Quieres cambiar al mundo y sí, lo quieres cambiar al otro.
Sí, no. Por eso es muy difícil cambiar a la gente. Es conócete tú. Y cuando tú cambias, cambian los demás. O al menos tomas decisiones para ti.
Así es, muy bien. Bueno, pues aquí estamos avanzando con todo esto el día de hoy. Pues tenemos una pésima noticia, creo que ya algunos se habrán enterado. El representante en México del doctor Hurtak se comunicó conmigo pidiéndome que retirara todos los programas de la cuarta temporada donde estuvimos trabajando los 72 nombres divinos vivientes del Altísimo. Lo recordarán ustedes, una temporada densa, difícil, para muchos se les hacía complicado comprender el contenido del programa. Y bueno, fueron 39 programas en total que tuvimos, desde por allá de febrero hasta septiembre de este año. Y bueno, pues me pidió que los retirara. Yo no me quise meter en un problema legal porque finalmente yo no estoy violentando ningún derecho de autor. La legislación al respecto es muy clara, tú no te puedes apropiar de la obra de otra persona y sacarle provecho. Eso sería tanto como decir que los dibujos o las imágenes que vienen en el libro son mías, o que el texto, las meditaciones que vienen ahí son mías. Esa sería la forma de violentar el derecho de autor. En el caso de los libros, la legislación también es muy clara. Los libros son información pública. Al momento en que una persona hace una publicación de un texto, en ese momento está liberando esa información hacia la humanidad y la finalidad de esa liberación es que la aplique en su vida, que pueda hacer ese conocimiento lo que la persona al momento de adquirir el libro está y leerlo. Bueno, obviamente no puedes comprar el libro y tenerlo en el librero y nunca leerlo, pero al leerlo adquieres esa información y la puedes aplicar en tu vida. Entonces lo que hicimos fue hacer eso, o sea, leímos los textos del doctor Hurtak, hicimos sus meditaciones, vimos a través de una proyección energética, yo proyectaba las imágenes. Y de esta manera se hacían los programas, se hicieron esta temporada. Entonces, el doctor Hurtak Camilla, nosotros si recuerdan tuvimos un tiempo, un taller para comprender el libro de las claves de Enoch, que es otro de los libros escritos por el doctor Hurtak. Y a mí el maestro, el instructor, el maestro Marcelino, pues ya me había comentado que el doctor Hurtak era muy especial en ese sentido, que tuviera mucho cuidado de no agregar cosas que vinieran directamente de su obra. Y bueno, finalmente resultó, él tiene un equipo de gente que me está viendo a nivel mundial la red de internet para ver en dónde surge algo relacionado con sus libros y bloquearlo, quitarlo, ¿no? La línea de este programa es justamente el trabajar a partir de los libros publicados por los autores. Yo mismo soy un autor que tiene publicada obra y que no voy a estar tratando de controlar al mundo y de controlar a la gente para que haga lo que a mí se me ocurrió que debería de hacer con mi obra. Tendríamos entonces la protesta de Luisa Hay, tendríamos la protesta de Rudyard Dahlke, tendríamos la protesta de Walter Rizzo, tendríamos la protesta de Mauro Rodríguez, que en paz descanse. Y entonces pues no habría programa, porque todos los autores estarían en contra de que nosotros habláramos de su obra, al contrario, es una difusión de su obra. Un problema que inclusive hay con estos textos, hay tanta restricción al respecto, que no se venden en las librerías. Para poder conseguir la obra del doctor Hurtak solamente a través de la página que él tiene, y los libros son muy caros, ¿no? El mundo y el internet, pues obviamente esto no lo O sea, estas posturas pues las ha borrado, ¿no? En internet puedes encontrar los libros ya a nivel electrónico y puedes bajarlos sin ningún problema, cualquiera de ellos, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho, pero pues otras personas lo han hecho con cientos de libros. El mío mismo está en internet y lo pueden bajar. Entonces, pues es parte del proceso, ¿no? Ha llevado, sí, a la quiebra a las disqueras. Las disqueras han tenido que cerrar por diferentes razones, pero una de ellas es la piratería. Y bueno, ahí en ese caso pues sí hay una violación de los derechos de autor, porque yo estoy vendiendo una obra que es de un artista. No estoy diciendo que es mía, pero sí estoy sacando un beneficio directo de hacer una copia directa de esa canción o de esa película. Las compañías productoras de cine no han llegado a la quiebra, pero las disqueras sí han tenido problemas, las mayorías de las disqueras estaban en México, cerraron, Y esto también se aunó al hecho de que los autores, los cantantes, empezaron a hacer la producción y comercialización de sus propios discos. No es nada difícil, es muy simple producir un disco. Necesitas quemadores profesionales para poder grabar los discos, que sean discos que tengan una imagen y un diseño en la portada, en la caja, y una red de comercialización, y las tiendas que los comercializan, Mix Up, Vips, etcétera, tienen los canales para hacerlo. Entonces realmente es muy sencillo, y esto pues evidentemente puso en jaque a las disqueras, que también abusaron. O sea, hoy decimos, ay, pobrecitas disqueras. No, ¿cuáles? Ellas abusaban. Es más, la propia obra, ¿no? Yo no recibí ninguna regalía por mi libro. Se tiraron 3,000 ejemplares, 2,000 se los quedó la editorial, y luego quebró la editorial y no me pagó nada. Pero si me hubiera pagado, me hubiera pagado el 10% de cada libro, ¿no? Que no es nada en comparación de lo que se vendía el libro, ¿no? Del precio que tenía. A mí me quedan todavía algunos libros y los tengo. Y en base a todo esto, bueno, yo tomé la decisión de hacer la sexta temporada a partir de enero con el comentario y la presentación del libro del ser emprendedor. Es una línea anterior que yo manejaba, no es una línea de desarrollo espiritual, pero creo que este foro pues puede ser un marco interesante, porque el libro va más hacia la superación personal, y ya que hemos entrado en esta línea de la autoestima, pues el libro nos va a servir mucho para ese fin. Entonces, pues ahí vamos a estar trabajando a partir de enero con esto. Pero yo creo que es tema de análisis. Ya hice las justificaciones legales. Yo preferí, antes de entrar en un problema legal, que sabía que lo tenía ganado, porque sí me asesoré y sí previne muchas cosas, entonces sabía que lo tenía ganado, yo preferí retirar los programas para evitar ese problema. Otra de las cosas que esto impulsó es la comercialización de las temporadas a través de un DVD. Ya lo habíamos pensado anteriormente con Magnitud en hacer discos que tuvieran todos los programas de la Casa de la Virgen grabados. Evidentemente no vamos a poder comercializar la cuarta temporada, pero sí vamos a poder grabar todos los programas de las otras cuatro temporadas para que estén a su disposición. ¿Cuál es la finalidad? Muchas personas no manejan muy bien la computadora, el internet, o no tienen el tiempo, y estar bajando los programas, su equipo no es de alta velocidad y les cuesta trabajo. Entonces es más fácil tenerlos en un pequeño disco con una portada y poder escucharlos donde quieran, o inclusive así más fácilmente poder bajarlos a la computadora o al iPad o al celular. Entonces eso es lo que vamos a hacer. También estamos preparando ya los discos y estarán a disposición del público todo esto. Pero yo creo que aquí cabe el análisis de muchas cosas, de la personalidad de estos sujetos, porque el doctor Hurtek no es la única persona que hace esto, de estos sujetos que quieren hacerse dueños de algo que ni siquiera es de ellos, porque el doctor Hurtek, sabemos perfectamente, porque él mismo lo comenta, que esta información no es de él, que es una información que maestros de niveles superiores de conciencia se la entregaron, y que en todo caso serían ellos quienes deberían de protestar el hecho del uso o no de la información. Entonces, los seres de luz en ningún momento te van a juzgar y te van a limitar, como hemos trabajado aquí. El ejercicio del libre albedrío, ellos lo respetan, porque para eso son seres de luz. El buen o mal uso que hagas de las cosas es tu responsabilidad, y tú tendrás el dharma o el karma como consecuencia de tus decisiones. Pero él se adueña, se apropia de un conocimiento que no es de él y lo trata de difundir. Y esto habla de una personalidad controladora, de una personalidad que hace un uso de algo que no es suyo, porque él sí está violentando, no a nivel legal, porque él tiene todos los derechos legales sobre la obra, pero sí a nivel espiritual, porque él no tiene los derechos espirituales del contenido de ese libro. Él no tiene, como ser humano, la capacidad para escribir algo de la magnitud que él escribió. Es información canalizada de niveles superiores de conciencia que él se está adueñando. Hay muchísima obra en el mundo de esa calidad y de ese nivel. Y él ha hecho un trabajo de difusión, sí, y se agradece, ha formado los círculos de estudio del contenido del libro de las claves de Enoch, y esto ha sido muy valioso porque la gente lo conoce y eso se reconoce, pero eso no quiere decir que él tenga derecho sobre la información que Metatron y que Enoch le proporcionaron. Y bueno, pues yo sí me puse a pensar, pues pobre su familia, si trata de controlar al mundo para que haga lo que él quiere, pues imagínense a las personas que tienen cerca. Pobrecitos de sus hijos, pobrecitos de sus parejas, de sus padres, de sus hermanos, de la gente que está cerca, de sus empleados, porque él seguramente quiere controlar todo lo que esa gente hace. Y eso pues ya habla de una patología muy fuerte. Y bueno, pues también estamos violentando. ¿Cómo, qué opinas, Lupita? ¿Cómo ves esta situación que vivimos?
Pues esto habla únicamente del ego que tiene esta persona. Que lo único que lo ha movido es su soberbia, el sobresalir, el sentirse superior por encima de todos. Cuando los seres de luz canalizan, dan información que es deber compartir. Y ellos son muy claros en decir, esta información la puedes publicar, la puedes dar a conocer, o definitivamente es información exclusiva para ti. Entonces, desde el momento en que él recibió esa canalización y la compartió en un libro, esa información era para darla a conocer al mundo. El que él haya hecho ahora dominio de esa información solamente es la manifestación de su ego. Solamente es manifestación de su soberbia y solamente nos demuestra qué línea tan delgada tenemos los humanos para ir en un camino espiritual y de repente ir de retorno.
Perdernos,
porque la doctrina, todo lo que recibimos del universo es gratuito, es para todos. Y hay muchas líneas que lucran, que manejan y que hacen que las técnicas o el conocimiento sea exclusivo para gente que tiene cómo pagarlo. Desde ese momento estamos haciendo lo que criticamos de muchas religiones. De aquello que señalamos en las religiones tradicionales, que hablábamos de cómo se lucró y cómo la información se utilizó para manipular, pues estamos cayendo en el mismo juego los que ahora nos llamamos de la nueva era y los que ahora, como el doctor, está recibiendo información canalizada. Porque bien dices, Ramón, la información que recibimos es canalizada. Algunos no nos damos cuenta incluso que estamos canalizando, pero a veces hay en algún taller simplemente cuando estás trabajando con alguna persona en sí, le hablas, le explicas, cuando terminas, dices, ¿de dónde me salió todo lo que hablé?
Sí. Vamos a hacer un corte, Lupita, y ahorita continuamos con este tema. 9:27 de la mañana, creo que es un tema que nos va a dar para otra media hora más. 9:27 de la mañana del 8 de noviembre del año 2012, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Ya estamos preparando las tres llantas para llegar al Plaza Condesa. Y presentarte después de 3 años de tocar en las calles, escenarios, foros y festivales nuestro primer disco. Las caras pintadas, las narices rojas, los sacos parchados e instrumento en mano serán protagonistas este 15 de noviembre.
Ya me marcho hoy para ver. si me extrañara tu amor. Y si vas por mí, te perdonará mi amor, aunque la herida me dolió.
No puedes faltar esta locura musical. Presentando nuestro álbum debut.
No corro, no grito, no empujo.
Haciendo ruido.
Síguenos en arroba magnitud radio. Nosotros tuiteamos.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Juntos haremos el programa.
Si de viajar se trata, Laika Tours.
Noticias, reportajes y entrevistas sobre el turismo
nacional e internacional. Todos los viernes a las 6 de la tarde con Sole Naranjo y Leonel Salazar. Por Magnitud Radio. Viaja,
conoce
y diviértete.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso. Lupita, adelante, te interrumpí. ¿Qué estabas comentando?
Estaba comentando, tengo la fortuna de conocer personas que canalizan y todas ellas comentan la responsabilidad que tienen del conocimiento que les llega. Cuando no lo pueden compartir, definitivamente ni lo hablan. Definitivamente es, incluso hay lucha entre ellos, entre si obedezco o no a mi guía. Finalmente el guía respeta el libre albedrío de la persona, pero si es una lucha. Y cuando pueden, cuando no pueden comentarlo, fíjate de las cosas que nos han comentado. Si ellos dan a conocer alguna información que estaba prohibida, se cierra esa comunicación entre el guía que estaba canalizando. O, obviamente, las personas empiezan a lucrar con esa información y esa información que a la larga va resultando errónea, porque ya no le terminaron de entender, incluso publican muchas veces cuando todavía no han acabado de entender la información que les fue dada. Por eso comentaba algunas de estas personas que hay muchas películas que nosotros decimos, oye, esta película se adelantó, ¿no?
Matrix.
Y son películas que fueron canalizadas y algunas ya se volvieron ridículas o ya perdieron el contexto, porque el autor, la persona que recibió la información, no obedeció y difundió y lucró. También hablaba hace un momento que todos tenemos la facultad de canalizar, pero no lo sabemos. Uh-huh. Y cuántas veces hay personas que nos dicen, es que lo que tú me dijiste en la terapia era lo que yo necesitaba. Es que le dije. Y llega un paciente y te está platicando su experiencia y en ese momento estás pensando, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿de qué manera le puedo hablar? Y de repente empiezas a hablar.
Todo sale.
Sí.
Y nos pasa en el programa, o sea, yo no sabía ni qué decir y todo lo que dije hace un ratito, o sea, se fue armando, ¿no? Y se va construyendo porque realmente uno canaliza información, ¿no? Esto que mencionabas de que de repente estás en una clase y estás dando una explicación y luego al final tú te reflexionas sobre lo que dijiste, a mí me pasó muchas veces. Yo me dediqué 25 años a capacitación de personal. Y era así, ¿no? O sea, de repente yo al final o en la noche decía yo, híjole, pues esto dije y por qué lo dije y de dónde salió, pero es información que tú estás canalizando al momento de hablar, tanto con los grupos como con los pacientes.
Sí. En un taller que estamos algunos miembros de la familia compartiendo los sábados, se habla de esta línea tan delgada en que te separa de la espiritualidad, que vas por un camino espiritual y de repente ya te separaste, y justamente por el ego. Es muy fácil caer en el ego cuando dominamos tanto conocimiento, cuando dominamos tantas técnicas, cuando hemos aprendido tantas maneras de sanar. Entonces la línea es muy delgada para que entre en ese momento la soberbia, el orgullo, y ya nos salgamos y ya pensemos que somos nosotros los que estamos trabajando siendo los que estamos enviando la sanación, los que estamos haciendo esa conexión. La línea de verdad que es muy débil. Ojalá y el doctor, ¿cómo se llama el doctor Hurtak?
Hurtak.
Reflexionara, ¿verdad? Nunca es tarde para reflexionar. Y viera que realmente ese conocimiento le fue dado para compartir. Desde el momento en que él publicó, es para compartir. Que el dinero, que lo haya dominado otros
intereses,
pues qué pena. Pero yo creo que en un principio fue dado para compartir.
Y lo que mencionabas hace rato, ¿no? De cómo está pasando esto, no solamente con él, sino con otros autores, ¿no? Derivado de esto, pues está Eric Pierre.
¿No? También.
Eric Pierre, ¿qué es lo que hace? Y esto lo hicieron con el Reiki en su momento, es apropiarse de una información y hacer firmar, la gente que asistimos a los seminarios, firmas una carta en donde te comprometes a no difundir la información y que estás advertido de que en caso de hacerlo tendrás que pagar regalías y además se vende entonces carísimo, ¿no? Yo conocí gente que estaba ahí y que después se anunciaban y presumían haber hecho reconexiones de 1,000 personas, de 2,000 personas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y qué tanto trabajó con esa persona y qué tanto está realmente ayudando a esas personas o solamente está lucrando, ¿no? Lucrando con ello, ¿no? Y a lo mejor en un momento te vas con la finta, pero después te empiezas a reflexionar y dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que ser así, no? Y justo la parte de la reconexión, pues con la sintonización con la totalidad del ser, su filosofía es completamente distinta. Hay autoaplicación que en la reconexión no hay, y además te dice, o sea, la reconexión se supone que nada más se puede recibir una vez en la vida, y la sintonización con la totalidad del ser la puedes recibir el número de veces que quieras y se puede aprender a autoaplicar. Entonces, pues son filosofías con el mismo contenido completamente diferentes, distintas completamente. Entonces, pues aquí estamos, ¿no?
Y realmente, personas como tú, que llevan hacia mucha gente este conocimiento, estas técnicas, estas terapias, realmente tienen que luchar contra esos autores, porque es ponerse en contra de ellos, pero a la vez es el compromiso que tienes con el universo, de saber que esta técnica llegó, este conocimiento, y que lo tienes que compartir. Así es como Reiki tuvo que bajar sus precios. ¡Qué bueno! Imagínate, Reiki, una técnica tan maravillosa que no puede pasar de moda, de verdad es una técnica que abarca tanto. Yo sigo conociendo nuevas técnicas, pero sigo de verdad respetando las cualidades de la terapia de Reiki, que trabaja no nada más a nivel salud instantánea, sino con el pensamiento diario de las personas que llegan a una terapia de Reiki, les ayudas a modificar su manera de pensar. Y eso es algo con lo que el ser humano tiene que trabajar a cada instante. Entonces, una persona que acude a una terapia de Reiki se hace consciente de cómo piensa, cómo trabaja sus emociones, cómo trabaja con la intuición, con la percepción a través de su aura, de su energía. Entonces, es una técnica tan maravillosa que si no hubiera habido personas como tú en el caso de tu escuela y de escuelas que han llevado este conocimiento a la gente de niveles económicos más bajos, de verdad que nos hubiéramos perdido de mucho. Y eso yo creo que son estrellitas en nuestro expediente, ¿no?
Claro. En el y tampoco es caer como la metafísica, ¿no? En todo tiene que ser gratuito. Porque
no, no, no.
Es un don que yo recibí y entonces no lo tengo que cobrar, ¿no? Porque seguimos parados en el ego, ¿no? O sea, tanto el que cobra demasiado como el que no cobra están en el ego, ¿no?
Porque y en el merecimiento, ¿no? También ahí entra una cuestión de, de no me merezco.
Y por otro lado, tenemos a la parte, o sea, uno tiene que comer, si uno se va a dedicar a esto de tiempo completo, pues tienes gastos y necesitas sacar esos gastos, hacer inversiones. La casa, el albergue, la casa de la Virgen no va a ser gratis, o sea, va a tener una inversión.
Pero ¿qué diferencia hay de una consulta que pagan contigo en una terapia de Reiki a una consulta de una X, no voy a nombrar? De otra terapia, ¿no? Que son 1,500 por sesión, 2,000 pesos y y son tal vez 2, 3 y te vas, ¿no? Y no le dan tampoco al paciente
un seguimiento, ¿no?
Un seguimiento. Entonces sí, sí se cobra, pero también hay conciencia de lo que estás cobrando. Hay responsabilidad.
Sí, y fíjate que ahora pues está pasando, ¿no? Me llegan maestros que ya están trabajando en varias partes y que te dicen, no, pues me encontré otros maestros de Reiki, pues no tiene nada que ver con lo que yo sé, con lo que a mí me enseñaste, no saben de esto, no meditan, no hacen nada, no le dan un seguimiento, no platican con el paciente, no identifican los síntomas, ¿no? Entonces, pues ahí vas viendo cómo, pues lo que hemos armado en la Casa de la Virgen, entendiendo que somos un centro de formación, pues realmente lo hemos logrado, ¿no? O sea, hemos logrado que la gente realmente reciba una formación adecuada. Pero, pues muchos, mi mismo maestro Adolfo, pues de repente yo me pregunto, bueno, ¿y para qué quiere 300 personas en un auditorio? O sea, y cuando yo fui para ver qué manejaba, porque lo vendía como Reiki tibetano, pues yo llegué y empecé a ver y lo único que encontré pues fueron dudas a mi alrededor. La gente que estaba sentada pues eran las dudas de mis alumnos, pero finalmente pues él no las resolvía, porque él estaba ahí arriba, difícilmente le llegaba algún papelito y medio contestaba algunas cosas, pero no tenía la capacidad de atender a tanta gente.
Ahí es la contraparte, ¿no? En ambos casos, tanto el abuso del conocimiento, de que hay dos líneas, el que controla de esta manera y el que lo toma tan a la ligera. Y hacen talleres para 300 personas y eso es tomarlo muy a la ligera.
Claro.
Porque ¿qué vas a enseñar en una tarde?
Ni reducir el tiempo. Por ejemplo, era Adolfo cuando nosotros nos dio el curso era de 8 de la mañana, 8 de la noche, sábado y domingo, una vez al mes. Y duraba más. Con él no duraba 12 meses, duraba 10 meses, duraba 12 meses. Y era súper estricto, ¿no? Y a ver, y repites el procedimiento, y si el rey no te sale, o si la conexión no te sale, la ducha no te sale, tienes que repetir hasta que salga perfecto. Y de repente le quita todas las técnicas de autopurificación, le quita todas las meditaciones, y le agrega, y le dice el reiki tibetano, cuando los que tomamos el curso sabemos que es un resumen de un curso que te daba en 2 fines de semana, a empezar a las 10 de la mañana, terminar a las 5 de la tarde, 2 días. Entonces, pues es tomarlo a la ligera, ¿no?
Claro.
O sea, sacar a la gente por sacarlo.
Y eso me checa a mí con el taller de numerología, que hay varios lugares donde dan el taller en un fin de semana. Y yo me
o
pregunto...
Flores de Bach en un fin de semana.
Sí, me pregunto qué aprendió la gente. O sea, fue más fácil ir a la librería y comprar un libro de numerología y analizarlo en tu casa. En relación a lo que manejas de Reiki, de este Reiki de fin de semana. Hace un mes, tuve que dedicar 2 horas a hablar de Reiki como terapia en el centro donde trabajo. Abrí la página de la Casa de la Virgen, y me apoyé en ella para recordar que no se me fuera a pasar nada. Y hablando de estos cuerpos, de cómo se trabaja con el pensamiento, las emociones y bla, 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 me contacta una chica que estudió Reiki en otra escuela, que compartía, ¿no?, su experiencia, y me dice, creo que esto es lo que a mí me faltó trabajar cuando yo estudié Reiki. No trabajé con mis emociones. Otra me decía, es que donde estudié no trabajé con los seres de luz. O sea, no nos hablaban de seres de luz. Otra, es que fue en un fin de semana y yo no trabajé nada, no entendí nada. Yo era una persona con muchísimos problemas, muchos traumas, había que trabajar mucho en el perdón y estaba trabajando dando la terapia. No quiero decir con esto que las personas que estemos trabajando Reiki ya dejamos de sentir y ya nos convertimos en seres perfectos.
Perfectos, no, para nada.
Pero esta persona de verdad que tenía un profundo odio hacia su madre, hacia sus hermanas, estaba de una técnica en otra, tratando de romper con esos problemas. Y cuando comentó que ella había estudiado Reiki, yo me quedé pensando, bueno, si lo primero que haces en Reiki es contactar, trabajar contigo mismo. Ya después ella me compartió, es que fui al centro médico un fin de semana y no entendí nada. Salí sin entender, pero salí como ya...
Y lo peor es que vacuna, o sea, la gente dice, no, eso es Reiki, no sirve. Una de las chicas que está en Querétaro, en el grupo, dice, es que yo fui y el cuate así, hablando por teléfono y poniéndome las manos, ¿no? Contestando sus llamadas del celular. Dice, pues yo sentí que eso no era Reiki, que no me estaba sirviendo de nada. Dice, yo dije Reiki, yo no vuelvo a tomar Reiki. Cuando me dijeron que iba a haber Reiki, yo dije, yo no me voy a inscribir. Ya que te conocí, porque en el curso de manejo de emociones, pues obviamente trabajamos con energía, entendí que estaba hablando de otra cosa y que esto era más profesional. Pero también esto, desafortunadamente, como no hay una legislación, como no hay instituciones que normen, que rijan las cosas, pues está haciendo lo que quiere la gente. Cree que dar cursos es pararse enfrente de la gente y empezar a hacerlo, ¿no?
Y volviendo a los nombres de Dios, que eso sí lo podemos decir, nombres de Dios, sin... lastimar al autor. Los nombres de Dios los encontramos en la Biblia y de ahí encontramos sus atributos, y no es la única persona que ha encontrado todos los atributos que hay.
Y cada cultura, cuando yo estuve investigando todo esto, cada cultura tiene sus 72 nombres divinos vivientes del Altísimo, o sea, tiene sus 72 nombres de Dios, que son distintos. De hecho, él hace un resumen de los nombres de hebreos, arameos, griegos, y hace una mezcla, ¿no? Pero los griegos tenían sus 72, los tibetanos, los chinos, los japoneses, cada cultura tenía esos 72 atributos de Dios, ¿no?
Yo creo que estaría, tal vez estuvieron alterando, si su libro lo copiara uno y lo vendiera ya como autor Ramón Quirós.
Claro, no, o lo fotocopias y lo vendes, ¿no? Ajá. De hecho, te vas a San Juan de Letrán por ahí, por la Torre Latina. Exacto. Hay un montón de puestos, de los pocos que quedaron, que son de una asociación de ciegos, y lo que venden son libros piratas. Claro. En la librería te metes ahí al sótano, que está a media cuadra, te cuesta 200 pesos y con ellos te cuesta 100, 120.
Pero el conocimiento, ¿cómo lo detiene?
Claro, eso no lo puedes detener. Ahí en ese caso, pues sí estás lucrando con una edición fotocopiada del libro original. Ahí vamos, está bien, hay que hacer una demanda, pero finalmente, pues el conocimiento está, fluye. ¿Cómo puedes querer controlar eso? Y al contrario, pues ese es tu objetivo, ¿no? Que la humanidad evolucione. Y tal pareciera que es al contrario. Lo que quieres es que la humanidad no evolucione queriendo controlar lo incontrolable, ¿no?
Después de ser un dharma, una bendición, haber recibido toda esa información, se está convirtiendo en su trabajo para otra vida.
Pues sí, pero bueno, pues ya será su experiencia. Bueno, pues ya le dedicamos casi 40 minutos a este tema, y pues no hemos entrado al tema de nuestra temporada. Hoy estamos trabajando sobre el libro de autoestima, clave del éxito personal. Estamos en el capítulo número 3, que nos habla de autoestima alta y baja, y vamos en el apartado 5, que es en el apartado 4, que es autoconcepto y autoimagen, y imagen idealizada y neurosis. Y bueno, hay ejercicios interesantes sobre esto que vamos a trabajar. Entonces, pues vamos a empezar con este tema de autoconcepto y autoimagen. El doctor Mauro Rodríguez nos dice: cada persona se forma a lo largo de la vida una serie de ideas e imágenes que la llevan a creer que él es así o ella es así. Hay personas que creen firmemente en su capacidad para ganar dinero o para vencer en la vida, y también, por desgracia, existen las que se han formado un autoconcepto negativo, de manera que están convencidas de su incapacidad para triunfar o para aprender y progresar. Si una persona cree y tiene fe en sus aptitudes, poco desarrolla la habilidad para ellas. Poco desarrollará la habilidad para ellas. Esa percepción del autoconcepto origina conductas acordes con las características de este y a su vez tales conductas lo reafirman. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estamos aquí ante lo que sería la autoimagen que nosotros tenemos. Es una parte de la pirámide, de la escalera de la autoestima que ya habíamos presentado anteriormente en la primera parte, en el capítulo número 1, que nos hablaba de autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y autoestima. Sería el autoconcepto o autoimagen. La autoimagen es aquello que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si yo me veo como dueño de empresa, pues así voy a actuar. Si me veo como empleado ejecutivo, así me voy a ver. Así voy a actuar. Si me veo como obrero, así voy a actuar. Si me veo como secretaria, así voy a actuar. Esto se va formando en la primera infancia. En la primera infancia, de acuerdo a la cultura familiar, de acuerdo a los valores de la familia, al rol que te toca jugar dentro de la familia, tú te creas tu propia autoimagen y con eso vas viviendo en la vida. Y con eso vas trabajando y vas siendo lo que te permite esa autoimagen ser. Volvemos al concepto de que el universo es mental, primer principio del Kybalión, de que todo lo que nosotros pensamos es lo que se convierte en nuestra realidad. Y entonces yo creo esa realidad. Si yo me veo como alguien sin éxito, que siempre va a tener un sueldo bajo, que siempre va a tener rechazo en las empresas, pues eso es lo que voy a obtener. Y si me veo como alguien que tiene éxito y que tiene la capacidad de tener buenos empleos, lo voy a hacer. Entonces, la autoimagen es un factor muy importante en el éxito personal. ¿Qué opinas, Lupita, de todo esto?
Híjole, sí, definitivamente lo que uno cree que es, eso es lo que proyecta. Eso es lo que puede ser. Hay días en que uno se siente con un estado de ánimo diferente, pero cuando ya es de siempre, ¿no?, de constante la no aceptación, ya hay problema. Porque sí, me comentaban a mí, bueno, es que pues nos marcan que siempre tenemos que estar sonrientes, siempre tenemos que estar ocultando tal vez nuestras emociones. Y no estamos hablando de ocultar emociones ni de poner una cara siempre perfecta. Sí. Porque entonces estaríamos cayendo también, ¿verdad?, en otro...
Los pacientes dicen, ¿y cómo controlo mis emociones? No se trata de controlarlas, se trata de no tenerlas. De Ajá. Que no surge el enojo, de que no surge el odio.
O cuando surge esa emoción, ¿cómo la...?
O sí, si ya surgió, bueno, ¿cómo la transmuto para que no afecte a otros, no? Pero sí es una emoción negativa. Pero en realidad es cómo evito que me enoje tales y cuales comportamientos de la gente, ¿no? Pero en este caso básicamente es mi imagen ante mí mismo, que es la imagen que yo proyecto.
La que a veces no proyecto, la disfrazo. Puedo disponer una buena cara y adentro me siento que no valgo nada.
Claro, sí, ¿no? Y eso podría ser como lo que más bien tú vas a funcionar en función de la que crees, no de la que proyectas. Tú puedes proyectar una, pero en realidad con la que tú vives y con la que tú operas es con la otra. Uh-huh. Mucha gente dice, no, pues si yo voy y hago mi esfuerzo en conseguir empleo y hago mi solicitud y hago las entrevistas y nunca me llaman. Pues, ¿qué estás pensando? Que no te van a llamar, ¿no? Que no te van a dar ese trabajo, que hay gente que vale más que tú, que hay gente que es más joven, que es gente que tiene más experiencia, que tiene más conocimiento. Pues ya vas derrotada, ya vas derrotado desde antes.
Estaríamos hablando de actitud.
Ajá. De actitud que además ahora con todo esto de la energía, es energía que está grabada en tu aura y que es con la que tú te manejas, ¿no? Las mujeres sensuales, tengo ahorita una paciente que estamos trabajando su coquetería y su sensualidad, que la bloqueó cuando tenía 18, 19 años, hoy tiene 34 y dice, pues se me está acabando el tiempo, ¿por qué no llamo a los chavos? Pues porque no actúas haciendo lo que tienes que hacer para seducir o para llamarlos, ¿no? Al contrario, te enojas cuando alguien te ve y pues lo espantas, ¿no? Pero es justamente que no es consciente de todo ello, no es consciente de lo que está viviendo y de lo que está haciendo. Se vive como una persona sola que quiere hacer cosas en el consciente, pero inconscientemente lo está marcando al revés. Entonces, desde el inconsciente yo ya salí a la calle derrotado a que no voy a conseguir trabajo, a que no voy a conseguir pareja, a que nadie se va a fijar en mí, a que no voy a tener éxito en la vida, ¿no? O lo contrario, ¿no? Voy programado a que voy a conseguir trabajo, a que me va a ser muy fácil conseguir empleo y que voy a tener éxito, ¿no? Entonces, es cuál de las posiciones, cuál de las posturas son realmente las mías con la que yo me muevo.
Ahí la numerología, Ramón, déjame decirte.
A ver.
Que nos habla que nosotros en nuestro interior conservamos una esencia y algo que tenemos como es lo que nos hace actuar de tal o cual manera, de manera consciente. Es esa esencia que guardamos. Y con el mes de nacimiento es cómo nos comportamos ante los demás. La cara que ponemos ante los demás de manera, ahí sí, inconsciente. Es como poner una barrera para que la gente no sepa cómo soy realmente, porque el ser humano siempre tiende a guardarse. Siempre muy en su interior está una parte que quiere uno guardar, que quiere uno ocultar, y a veces es parte de un miedo a que no nos invadan. Y por eso...
¿Y qué tema? Es un tema difícil, ¿eh? Sí. Yo soy muy honesto, muy sincero, y veo las reacciones cuando yo hablo de mí en los grupos, y no, como que no funciona. La gente no es capaz de tolerar la honestidad, la apertura, el que uno sea transparente. Tienes que dar una imagen, tienes que cerrarte para que las cosas entonces funcionen, porque cuando el maestro habla de sí mismo como persona, ya valió, sí, el asunto.
El maestro no debe de tener errores ni una vida ordinaria.
Así es, pero pues no es cierto, ¿no?
Entonces la numerología nos habla de cómo el ser humano maneja esta dualidad por el aspecto interior y cómo te reflejas ante los demás. Esto normalmente sucede en alguien que tiene el mismo día de nacimiento y el mismo número en el mes. Por ejemplo, tú naces un día 3 y tu mes de nacimiento es marzo. Uh-huh. Entonces estamos hablando de la misma vibración. Uh-huh. Entonces, como es por dentro esa persona, también se presenta, porque es la misma vibración.
Es transparente.
Es transparente. Entonces, si esa persona cuando se siente invadida o cuando se siente que las cosas no son justas, muestra una actitud enojada, se siente enojada y lo demuestra. O sea, son las típicas personas que no disimulan el enojo. Se muestran tal como son. Esta vibración 3, estoy hablando un poquito de esa vibración, pero cuando tiene el mismo número en alma que en personalidad. Estas personas que tienen la misma vibración no entienden la dualidad de otras personas, las creen hipócritas. Uh-huh. ¿Sí?
¿Cuáles serían? ¿Qué numeración tendría que tener para tener esa dualidad?
Diferente vibración. Por ejemplo, aquí tenemos en cabina una persona que es 1 en alma y 1 en karma. Entonces, también como es por dentro, es por fuera. Y si tú lo sabes a quién me refiero, ajá, es muy transparente.
Ajá,
¿no?
Sí.
Pareciera que no se desequilibra nunca. Ajá. Porque así como es, así se muestra.
Claro.
Los que tenemos que trabajar más con esa dualidad somos los que tenemos el día diferente al mes.
O sea, todos los demás.
Por ejemplo, yo soy 2 en alma y 3 en karma. Entonces, yo soy muy sensible en mi esencia, en mi parte de... Y aparentemente soy muy cooperadora, soy muy amable, soy muy gentil, generosa. Mi 3 me dice que no, que todos somos iguales, que no tengo por qué estar dando nada más. Entonces me hace como esa, a veces me muestro muy generosa, a veces muy egoísta. Y entre unas situaciones la gente dice, bueno, ¿esta qué le pasa, no? Ahorita, ¿por qué es tan egoísta si es tan sensible?
Pues ahorita nos continúas platicando.
A eso me refiero ahorita de lo que estás hablando.
Se me hace muy interesante.
Por eso es tan difícil.
Claro. Ahorita continuamos. 9:58 de la mañana del 8 de noviembre del año 2012. La Casa de la Virgen Radio en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
No. ¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Nuestro mail. magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Maternidad, crianza, sagrado femenino, historia de las mujeres, finanzas, trabajar en casa, trabajar fuera de casa, vínculos, partería, dulas, fisiología del parto, desarrollo, sexualidad, lactancia, nutrición, la bienvenida a lo nuevo femenino y mucho, mucho más.
Estamos de charla.
Todos los lunes de 12 a 2 p.m.
con Karina Falcón.
Por magnitudradio.com.mx.
El gran escenario con Eliel Z. Sandoval. Todos los lunes a las 9 de la noche por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos. Ya 10 de la mañana con 3 minutos del 8 de noviembre del 2012. Pues estábamos comentando, Lupita, nos quedamos allá medias con un comentario tuyo sobre la numerología.
¿De qué manera ve estos aspectos del ser humano y nos permite enojarnos menos y aceptarnos y trabajar con este tipo de dualidad que tenemos, que al final de cuentas, ¿no?, es lo que venimos a aprender? No, no apapacha, no quiere decir que esté bien nuestro carácter, nuestro temperamento explosivo o las reacciones que tengamos. Simplemente es entenderlas y trabajar cómo equilibrarlas, cómo ser, sacar lo mejor de nosotros mismos y ver lo mejor de la persona que tenemos enfrente.
Pues así es. Bueno, pues vamos a... es importante este tema. Viene aquí una lista de cómo me veo, ¿no? De esta autoimagen. me veo servicial o me veo egoísta, me veo inteligente o tonta, positiva o pesimista, sumisa o rebelde, sincera o hipócrita, flexible o rígida, relajada o tensa, cariñosa o fría, agradable o desagradable, alegre o aburrida, autoritaria o liberal, indulgente o recriminante, consciente o distraída, aceptante o rechazante, comprometida o indiferente, intelectual o emotiva, respetuosa o cínica, compartida o retraída, responsable o irresponsable, comprensiva o enjuiciante, profunda o superficial, segura o insegura, valiente o miedosa, decidida o indecisa, tolerante o intolerante, importante o insignificante, activa o pasiva, conforme o inconforme, constante o inconstante, humilde o orgullosa, prudente o imprudente, creativa o rutinaria, triunfante o fracasada, independiente o dependiente, extrovertida o introvertida, bondadosa o rencorosa, o dadivosa o posesiva. Toda una lista de soy una persona, ahí les servirá, ya lo subiremos ahí a la página, al Face, para que puedan ustedes hacer su evaluación. Y yo creo que lo más importante es la proyección que hacemos entre la gente. Entonces, esa lista no solamente contéstenla ustedes, contéstenla y guárdenla. Y luego saquen otras impresiones y se las dan a otras personas y les piden que los califiquen y a ver qué es lo que sucede. ¿Qué imagen estoy yo proyectando? Si realmente soy como yo creo que soy, o estoy dando otra imagen ante los demás, y cuál es la verdadera imagen interna que yo tengo. Seguramente la que tienen los demás va a coincidir más con mi imagen interior. Y un tema que ya tocaste, Lupita, es esta parte de la imagen idealizada y la neurosis. Una persona puede estar proyectando ante los demás una imagen que no coincide con su imagen interna, pero que es la que quiere dar hacia los otros para que los otros crean que así es. Yo me he encontrado afortunadamente pocas personas que de repente sí, o sea, te das cuenta que dicen las cosas para provocar una cierta reacción en la gente y entonces se comportan de tal manera, es una manipulación sí. Impresionante, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la imagen idealizada y la neurosis?
Hace un momento comentaba con Gabriel un tema del uno más, si es así, Gabriel, del ser uno más que tú, de aquellas personas que siempre quieren ser más que la otra persona. Estamos hablando de un tema y una experiencia, y siempre su experiencia de ellos va a ser la más fuerte, va a ser la más acertada o la que tiene más de qué hablar. Y en el fondo, bueno, demuestra mucha inseguridad esa persona, ¿no? Porque quiere sobresalir. Ahorita que comentas, puedo ser de una manera para manipular, para querer controlar la situación. Ahí entra este término, Ramón, de la persona
neurótica,
la que lleva al extremo la uh-huh. manera de presentarse.
Sí, la que crea una imagen falsa, ¿no? En base a su autoestima baja, va a crear una imagen falsa de sí misma.
Que gritan, los que se conducen de manera... que todavía no los tratas y ya te están mostrando una cara muy dura.
Mira, yo te diré un caso muy cercano de una paciente que tengo. Ella pues se presenta con unos... No diré sus apellidos para no
faltar al
respeto, ¿no? Pero ella se presenta con unos apellidos que son famosos en México, que corresponden a cierta familia de cierto nivel, no de esta época, de épocas pasadas, pero bueno, de cierto nivel, y bueno, pues la imagen que te da es una imagen de una persona que proviene de una familia adinerada. La realidad es que, pues vive donde puede, tiene que estar viendo programas de gobierno para que le den dinero, ¿no? Recibe el de López Obrador, ahora uno de Cede Sol, ahora de no sé dónde. Total, todo mundo le ayuda. Va viviendo, va sacando los servicios con diferente gente, es muy amorosa, muy cariñosa, se gana la persona y entonces la persona termina regalándole el servicio, que es mi caso. Pero ella tú la ves y es una persona de alcurnia. Así se siente. Y su realidad no corresponde. conoces a la poca familia que tienes un hermano, y el hermano pues sí vive en una zona más o menos bien y tiene una casa más o menos bien, pero finalmente no es una persona que tenga la educación que ella presume tener. Se presenta como doctora no siéndolo, ¿no? Cuando pues, el hermano por se enfermó, el hermano llegó, ¿no? Pues es que la doctora tal, ¿doctora? Sí, no, esa niña no es doctora, ya no estudió nada, ¿no? Entonces, hace una imagen que no corresponde con la realidad, pero ella se la cree y la vive, y ella cree que así es.
Y ahí vienen esa gente estafadora.
Ajá, bueno, el estafador sí es muy consciente de que está tratando de dar una imagen que manipula. De hecho, hubo una...
¿Y esto que tú estás narrando, no?
No, ella no, ella se la cree, se cree que ella es así y que ella está bien. De hecho, te reclama como si te pagara el hecho de que si la citaste a las 10, ¿por qué no la has atendido si ya son 10 y cuarto? No, no, o sea, es realmente un estatus, ¿no? Tiene otra persona que trabaja como sirvienta, que es su amiga, es como sirvienta en una casa. Ah, pues le lleva la ropa para que se la lave y todo. Dices, ¿y qué te pagan? No, pues no me paga nada, pero me exige como si yo fuera realmente su sirviente, como si fuera su empleada. Le digo, ¿pero cómo es posible? O sea, va viendo cómo a cada persona le saca cosas, pero ella lo vive como si realmente fuera su derecho. No es una manipulación, es un derecho que ella siente tener.
Qué bueno que das este ejemplo para distinguir, ¿no? Yo sí. Me estaba yendo ahorita con esas personas que te engañan para obtener...
Es que acá dice, el neurótico crea una imagen irreal de sí mismo, lo que él quiere, debe y pudiera hacer, su imagen está siempre fuera de la realidad y trata por todos los medios de hacer creer a la gente lo que él quisiera hacer, hace alarde de cualidades que no tiene o tiene solo en potencia, y es vulnerable porque no tiene la firme convicción de que son reales. La imagen idealizada es un fenómeno inconsciente. El neurótico no se da cuenta de que se está idealizando, solo que se formula demandas muy altas, sin considerar que estas demandas perfeccionistas no contienen ideales verdaderos, ni siquiera se los cuestiona, pero está orgulloso de ellos. Su verdadero yo está tan devaluado que teme mostrarlo, dejando su autoconcepto en manos de los demás. Entonces te proyecta. Yo creo que aquí hay de todo. En este punto, yo cuando lo leí estuve pensando en varias cosas. Uno es el que sí es consciente que está dando una imagen y que manipula la imagen para que tú pienses que es muy bueno, ¿no? Y por ahí a lo largo de mi vida me han tocado dos o tres personas así, y tú dices, wow, ¿no? O sea, cuando te das cuenta, pues le pones distancia porque pues es una persona dañina, ¿no? Te va a hacer daño. Este tipo de personas que no son conscientes y que se dan una imagen superior a la que realmente son, y mucho en la consulta, no sé si en tu caso también sería, personas que tienen cualidades y que se ven menos, y que se viven como menos, no se viven como más, sino se viven como menos. Y que realmente tienen facultades y cualidades impresionantes, ¿no?
Normalmente se la pasan disculpándose. Hablan siempre disculpándose.
Ajá, perdón, o yo no tengo la capacidad, o yo no merezco esto, o yo no puedo, a mí no me toca, ¿no? Y cuando les toca hacerlo, lo pueden hacer muy bien, hasta mejor que otras personas, y sin embargo ellos ven así las cosas, ¿no?
Sí. Sí, ya ahorita ya me llegaron a la mente los tres,
ejemplos de los
ejemplos,
tres.
Ejemplos, sí.
No, pues si quieres... Sin dar nombres, pues comentamos, ¿no? O sea, ¿qué ejemplos tendríamos?
Sí, me vino a la mente cuando Gabriel estaba estudiando en una escuela de taller artístico, llegó una compañerita que les comentaba que venía de la familia de Televisa, vamos, que tenía un contacto muy fuerte, que era familiar de no sé quién y que podía ella meterlos a ese medio. Pero esa niña lo que hacía es que todo mundo le tenía que invitar el refresco, la torta, porque pues, ella nos va a llevar
a Televisa.
A Televisa, entonces pues era así como que se le abría puertas. Y Gabriel estaba muy jovencito y me
comentaba. Pero ella era manipulable, o sea, ella era consciente de eso.
El primer caso que nombras. Y cuando me lo comenta mi hijo, le digo, mira, si fuera cierto, no estaría estudiando en esta escuela, que para ella sería una escuela patito, o sea, es una escuela muy económica, que es para personas de nuestro nivel que tenemos para pagar esta escuela. Ella no estaría estudiando aquí.
Claro.
Está manipulando, y ya le abrí los ojos a Gabriel y ya pudo diferenciar. De ahí él pudo diferenciar entre cuando había personas labiosas que nada más era para obtener un beneficio. Pero estaba muy jovencita, o sea, ya ya pedí el dominio de la manipulación, esta niña. Uh-huh. Estoy hablando de los 15 años. O sea, uh-huh, ya no de una persona adulta. Ya seguramente vio algo en la familia, ¿no? Porque ella ya se comportaba así. El otro caso que hablabas...
Sí, seguramente son familias que eso hacen, ¿no?
Ajá.
¿No?
Sí, el otro caso que hablas de... ¿Cuál era la segunda?
Personas que se creen más... Pero no, que inconscientemente, pero inconscientes, o sea, que creen, sí, que es así y que inconscientemente piensan que están bien, ¿no?
Sí, también en otro caso de unos vecinos que tienen todos los servicios por la empresa donde trabaja el esposo y en la misma empresa le prestan el coche y demás, y ellos ya terminaron creyéndose que tienen ese nivel, no platican, no hacen amistad con nadie porque sienten que no están al nivel de los que viven en el, uh-huh, edificio. Cuando sabemos que los carros que traen son prestados por la empresa, que el departamento se está pagando por medio de un crédito, ajá, y que todo lo que obtienen es por las notas que mete el esposo para los gastos, los mete a la empresa, pero ellos ya se la creyeron y ya no conviven, no se socializan con los demás. Y ahí es toda la familia.
Órale. ¿No? Y pero piensan que realmente son así, sí, que son superiores, que son, sí, a la gente.
Sí, y lo comentan, ¿no? En una ocasión que se les llamó la atención por algo, dicen, es que ustedes no quieren...
No son de nuestro nivel.
No quieren que progresemos. O sea, les está dando envidia que estamos progresando. No, pues te das cuenta que no están en su realidad. En su realidad de ellos, uh-huh, es que ya son de un nivel económico superior. Posiblemente sí estén luchando por tenerlo, pero ahorita no son, porque todo lo que tienen es prestado.
Claro. No, y finalmente te das cuenta de las carencias, ¿no? O sea, de que eso te habla de que vienen de carencias, de pobreza, y entonces quieren sobrecompensar. Como no tienen recursos para realmente ser ricos, pues sobrecompensan utilizando los recursos de otras personas.
Sí, y el tercer caso es...
Gente que tiene las cualidades de ser mejor, pero que su autoconcepto es de ser menos.
Y no te has topado con personas que tú las ves y no te imaginas el estudio, el conocimiento que tienen. Ya no hablando ni siquiera de nivel económico, sino hablando de conocimiento. Son personas de verdad muy estudiosas, muy preparadas, pero siempre hablan en relación a ellos de manera de no creérselo.
Uh-huh.
Y se les cierran las puertas.
Sí, no, y no se sienten merecedores y entonces no van, aunque tengan las mismas cualidades, ¿no?
Sí.
Fíjate que en el temazcal que tuvimos, dos personas comentaron, ¿no? Es que estoy enfrentando a situaciones de cambio en mi vida, una persona que se estaba jubilando, dice, y pues tengo miedo de equivocarme, de tomar decisiones y equivocarme, porque pues siempre he sido alguien que han dirigido como empleada, ¿no? Entonces, y otra persona hace un comentario alrededor de eso, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, todos los que estamos aquí hemos tomado decisiones a lo largo de nuestra vida y todos nos hemos equivocado alguna vez, unos más y otros menos, pero todos hemos equivocado. Y esa es la fuente de aprendizaje, los errores, las equivocaciones es lo que más te deja. Pero como esa persona pensaba que los demás eran perfectos y no se equivocaban, y ella era de las personas imperfectas que se equivocaban. Ese, sí, era su autoconcepto,
¿no? Todo me sale mal, ¿no?
No. Fue empleada, treinta y tantos años. Ajá. Entonces va hacia afuera, ya se jubila, ajá, pero es una gente joven, ¿no? 40 y tantos años. Dice, chin, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Ahora tengo que decidir. Antes era, pues, a ver, checas y a ver, haces esto, haces el otro, el jefe les decía. Y ahora tienes que hacer algo por tu cuenta. Entonces me voy a equivocar. Lo voy a hacer mal, ¿no? Cuando en realidad por 30 años de experiencia, pues tiene justamente eso, tiene toda la experiencia para poder hacerlo bien, pero su autoconcepto es que yo no soy para tomar decisiones, hay otros que son para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo estamos ahí parados en esta autodevaluación? Que tampoco es real, que tampoco es un reflejo de tu realidad como persona.
Entonces, eso entra en el rango de...
Persona de imagen, imagen, aquí habla imagen idealizada y neurosis, yo diría imagen desidealizada, ¿no? Sí. O sea, que la gente también, mucha de ella, piensa que no es lo que realmente es, sino menos de lo que realmente es. Correspondería a autoestima baja, pero realmente también es una percepción errónea, porque finalmente también te estás viendo de una manera que no es real. Te devalúas. Y a mí me pasa mucho en la formación de sanadores, es que yo no voy a poder. Y siempre se los digo, es que tú no das el tratamiento. El tratamiento lo dan los seres de luz. A mí, ¿por qué me vienes a decir que tú no vas a poder? Yo no puedo. Son ellos quienes pueden. Tú simplemente conéctate y deja que ellos trabajen. Entonces, no, pero es que yo no. Ni siquiera voy a poder hacer eso. O sea, siempre es yo. Entonces, finalmente es un ego, pero devaluado, minimizado. Uh-huh. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar y mucho que luchar. Fíjate que aquí habla, trae cinco temas así como medio controversiales, y esto nos podría servir como de pretexto. Nos quedan 5 minutos, vamos a tomar algunos, y podemos como tratar de ver cuál es la postura, ¿no? Cuál sería, como deducir a partir de nuestra postura ante el tema, cuál es nuestra autoimagen, ¿no? Dice, el uso de la marihuana debería ser legalizado. ¿Qué opinas de ese?
Oh, no, me vas a correr.
¿Por qué?
Porque sí pienso yo que debería de ser legalizada.
Ah, no, yo también.
Ah.
Pero sí. ¿Por qué no lo legalizan? Porque ya se pierde el negocio.
Claro.
O sea, lo ilegal es el negocio. De ahí, justo no sé dónde escuchaba, que ahora el dinero de la política proviene del narcotráfico. O sea. Claro. Entonces, pues si yo legalizo, pues yo, si yo tengo ya la ley para decir cómo se puede mover la marihuana, pues dejo de tener beneficios yo como político.
Aquí, ¿no?, se afectan demasiados intereses de unos cuantos.
Ajá. Entonces, por eso no se hace, ¿no? Independientemente de que la marihuana, igual que el alcohol, ¿no?, tiene efectos negativos dentro del cuerpo humano. Estaba viendo un documental en el Discovery, en el National, no me acuerdo en cuál de los dos canales, y decían que la marihuana, las sustancias, se impregna a nivel de las células cerebrales y genera con el paso del tiempo locura.
¿El uso desmedido?
El uso, no. Un consumo así, por ejemplo, de un cigarro cada tercer día, a los 3 o 4 años estás loco.
Pues ya es un uso desmedido, porque ya es una rutina, ¿no?
Ya bueno,
es
ya haberlo tomado como un hábito, ajá, te va haciendo, ¿no? Y bueno, desafortunadamente tengo a alguien cercano, y sí, de repente tiene unos estados bien locos. De repente no lo ves como una persona normal, lo ves como una persona normal en donde ya su cabeza es la que está dando vueltas alrededor de las cosas. Entonces, pues desafortunadamente yo creo que esa parte pues es difícil, ¿no? Porque hay intereses políticos y económicos alrededor y de cualquier manera pues sí, hay un daño, ¿no?
Pero no legalizado, de todas maneras, la gente está teniendo acceso a ella, y además, para tener acceso a ella, pues se rompen varias responsabilidades o leyes, ¿no? Roban para obtener la marihuana, el narcotráfico, la mercancía.
La red de distribución.
Ajá, entonces se hace todavía, se rompen con otras leyes para fumar actualmente marihuana. Si se hace ya de manera legal, pues ya es responsabilidad, igual que cuando la consumes de manera ilegal, es responsabilidad de cada persona.
Claro, y aquí vendríamos las drogas legales, como el alcohol, por ejemplo, o el tabaco, pues también tienen un efecto negativo.
Sí.
El tabaco te va a generar enfisema, el alcohol cirrosis, también locura, delirio in tremens. No, a lo mejor la marihuana es un poco más rápido. Por lo que entendí en el reportaje, parece que los efectos nocivos no son tan a largo plazo como en el cigarro o en el alcohol, sino son a más a corto plazo. Pero pues este es el pretexto para volverse millonarios.
Claro.
Los que permiten que esa sustancia fluya. Y que tanto ahorita pues es el cambio de partido en el poder, tiene que ver con eso, ¿no? Justamente, ¿no?, con todo lo que pasó el sexenio pasado. Pero bueno, ¿cuál sería nuestra imagen o nuestra posición hacia ahí? ¿Qué otras posturas podrían haber? Un chavo, ¿qué te diría de ese tema?
¿Del uso de la marihuana?
De la legalización.
De la legalización, yo creo que estarían de acuerdo. La postura de los jóvenes ahora es más libre.
Sí.
Los jóvenes ahora ya son más ligeros en sus pensamientos.
Sí, en Estados Unidos hay hasta cafés en donde fumas marihuana en algunos estados, ¿no? Ya está como permitido y eso ya lo puedes hacer. Hasta hay calidades y tipos, así como cafés. Aquí hay cafés de este y del otro. Pues hay marihuanas de diferentes partes del mundo, diferentes calidades.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, ese podría ser como otra postura diferente. Dice, la libertad sexual debería ser ejercida tanto por hombres como por mujeres.
Aquí no entiendo muy bien a qué se refiere como libertad sexual.
Pues a que un hombre normalmente tiene libertad sexual, se puede acostar con cualquier mujer, ¿no? Aunque esté casado, él la ejerce, ¿no? Y pues para la mujer no, porque si lo hace, pues es una prostituta, ya el hombre ya la tacha, la rechaza, se le critica socialmente. Un hombre que tiene muchas mujeres es como admirado, y una mujer que tiene un hombre más, pues ya es una prostituta, ¿no? Entonces es como tanto el hombre como la mujer deberían de tener la libertad sexual.
Igual es responsabilidad de cada individuo. Es un tema en que no puedes censurar por lo que tú piensas. Eso es decisión de cada persona. Uh-huh. Ya, yo así lo veo.
Claro. Y bueno, en este caso yo creo que la parte de... Son diferentes, ¿no? Yo, este libro pues fue escrito en los 80s y escucho mucho esta tendencia a desarrollar a la mujer para que salga hacia ser como el hombre, ¿no? Como la mujer tiene que ser igual al hombre. Y en esta frase yo encuentro ese mensaje, ¿no? Que hoy tenemos mujeres bien masculinas, muy bien desarrolladas en la parte masculina, pero tronadas en su parte femenina y sin poder ejercer la maternidad. Entonces como que de ahí viene esta línea, ¿no? Pero finalmente en esa diferencia, la mujer tiene una postura completamente diferente ante la sexualidad, ¿no? Un hombre puede tener un hijo cada día, embarazar a una mujer cada día, y una mujer solamente puede ser embarazada una vez al año.
Claro.
Y ve la vida diferente, porque el hombre no tiene una consecuencia directa de su ejercicio de su sexualidad, la mujer tiene una consecuencia directa que le dura 25 años, ¿no? O sea,
sí. Además tenemos, como tú comentas, una forma de ver muy diferente la sexualidad. En el libro este tan famoso de Marte y Venus,
ajá,
siempre se me olvida a dónde va cada uno.
Hombres son de Marte,
ándale,
las mujeres son de Venus.
Ándale. Pone un ejemplo el autor que realmente tiene muy, muy cierto. ¿Cómo ve? Simplemente, si por la calle va una mujer con la blusa escotada y mostrando de manera muy suelta sus pechos, el hombre se va a clavar la mirada ahí, ¿no? Y va a pasar esa chica y piropos y fiu fiu y deseos, ¿no? De tenerla, como sea, ¿no? Ya sea nada más un contacto para estarla mirando o hasta el pensamiento se va más lejos. Eso es como ve el hombre la parte erótica de la mujer, o de qué manera. Si vamos a la inversa, si va un hombre por la calle con el pene de fuera, ¿qué haría la mujer? ¡Loco, depravado! Y llamas a la policía. O sea, la mujer no se va a encantar o no se va a enganchar al ver a un hombre con el pene de fuera. Se va a asustar y va a decir, este es lujurioso, este, y no te quiero volver a ver. ¿Ves?
Y se trauman, ¿no?
Ajá, entonces vemos de muy diferente manera.
Pueden no volver a tener una relación sexual en toda su vida por vivir una experiencia así.
Un hombre iría a la casa de esa mujer porque le gustó, le atrajo y dijo, bueno, pues para un día o más adelante. La mujer no, diría, con ese tipo no quiero volver a tratar, es un degenerado. Entonces tenemos muy diferentes maneras de ver la sexualidad.
Completamente distinto, ¿no?
Sí.
Así es, bueno, pues 10:28 de la mañana de este 8 de noviembre del año 2012, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Ya estamos preparando las tres llantas para llegar al Plaza Condesa y presentarte después de 3 años de tocar en las calles, escenarios, foros y festivales nuestro primer disco. Nuestras caras pintadas, las narices rojas, los sacos parchados, instrumento en mano, serán protagonistas este 15 de noviembre.
Ya me marcho para ver si me extrañará tu amor. Y si vas por mí, te perdonará mi amor, aunque la herida me dolió.
No puedes faltar esta locura musical. Presentando nuestro álbum debut.
No corro, no grito, no empujo.
Haciendo ruido.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
Yo tengo una idea.
¿Lo hacemos juntos?
No. ¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Escucha. Magnitud Radio.
Magnitud Radio.
www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia. La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m. por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
¿Cómo quieren que sus letras se estrenen en mi mente?
¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer?
No desentones, la mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:33 de la mañana de este 8 de noviembre del año 2012. Pues aquí estamos ya concluyendo nuestro tema, y hay otros temas más que tenemos en el tintero. Dice el doctor Mauro Rodríguez, dice, la asistencia a las escuelas deberían ser libres como un tema de análisis. Cualquier mujer tiene el derecho de abortar cuando ella lo decida. Ha cambiado completamente el tema al respecto cuando vamos en la Ciudad de México. En el Distrito Federal, las muchachas de 16 años son más maduras que los muchachos de la misma edad. Bueno, son temas finalmente que están ahí. Yo creo que la conclusión del día de hoy es, por un lado, que pues necesitamos realmente ser conscientes de nuestras cualidades y de esta manera revisar nuestra autoimagen, si estamos realmente, si tenemos o no tenemos fortalezas, cualidades, virtudes, y esto es lo que realmente concebimos nosotros de nosotros mismos para poder hacer nuestra participación en la sociedad mucho más adecuada a lo que realmente nos toca. Y bueno, pues con esto concluimos. Gracias, Lupita, por tu participación del día de hoy.
Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos ustedes.
La próxima semana vamos a tener nuestra meditación en unos segundos más. En la próxima semana hablaremos sobre el desarrollo de la autoestima, las 8 etapas del desarrollo, autoevaluación aquí y ahora y el yo profundo. Pues vamos a darle entrada a nuestra meditación del día de hoy y pues espero que les sea útil. Adelante, Gabriel, por favor, si eres tan amable, nos das entrada. Abre todas y cada una de las partículas de tu cuerpo. Siente cómo todos y cada uno de los átomos, imagina un átomo de tu cuerpo, neutrones, electrones y protones girando alrededor de un núcleo vacío, se amplifican, se difunden, crecen. Y cómo vas sintiendo que todo tu cuerpo se expande y evoluciona. Tú eres eso, energía en movimiento. Y esa energía en movimiento se convierte en luz al momento de disiparse, al momento de abrirse. Las partículas de acero están compactadas, las partículas de la luz están abiertas. Logra que tus partículas se abran, sintiendo que tu cuerpo flota y flota, y cada vez está más y más abierto. Extrae tu alma, centra tu atención en tu pecho, expande tu alma vive ahí en tu pecho, un poco arriba de tu corazón físico. Por eso esa zona duele, la zona del corazón duele, cuando hay un dolor en el alma, cuando tenemos un dolor con la gente que nos rodea. Inhala, exhala. Hay una rosa grande, bella y hermosa enfrente de tu pecho, una rosa de color rosa, la cual corresponde a tu alma, la cual simboliza a tu alma expandida. Siente cómo de su tallo penetra otra vez hacia tu centro de tu cuerpo y baja por la línea del jara esa energía, llegando hasta el perineo, hacia esa parte que se encuentra entre el ano y tus genitales. Y como de ahí sale una línea de luz que te conecta con el centro luminoso de la Tierra. Penetra todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su centro luminoso y se conecta con una rosa grande, bella y hermosa de color dorado, con la fuerza de la Tierra. Sube por esa línea nuevamente, atraviesa la línea del jara y dirígete a través de la coronilla hacia el centro luminoso de los universos y contacta con una rosa blanca dorada rosácea de la abundancia del amor del universo, de la abundancia del amor de Dios. Y ahí estás conectada, conectado con el centro luminoso de la Tierra, el centro luminoso de los universos y tu propio centro luminoso. Ubícate en un lugar, en un espacio meditativo, en tu cuarto. Vámonos a tu cuarto. ese cuarto en el que habitas, en el que moras, ese estudio, ese lugar privado de trabajo que tú tienes en tu casa. Si no lo tienes en este momento, que tuviste en algún momento de tu vida. Párate en el centro de ese lugar. Coloca frente a ti un espejo. Ve la imagen que hay de ti misma, de ti mismo frente a ti. Siente cómo en este momento tú te encuentras enfrente de tu propia imagen. ¿Qué imagen proyectas? ¿Eres más pequeña que tú? ¿Eres más grande que tú? ¿Eres del mismo tamaño que tú? Si tú te sientes una persona más pequeña que tú, es porque de alguna forma así te vives. Si tú te sientes una persona más grande que tú, es porque de alguna forma así también te vives. Te vives más que tú. No cabes en la pantalla. Tu tamaño es tan grande que se sale del tamaño del espejo que tienes frente a ti. Difícilmente ves solamente tu rostro, o tu tórax, o tus piernas. Sientes que eres más que los demás, que los demás no te merecen, que solamente tienes acceso a determinado tipo de información o de servicios que solamente los mayores, los superiores, los elegidos tienen. Sientes que eres un elegido y que por eso manejas ciertas facultades espirituales. Sientes que eres un elegido y que por eso solamente tú tienes derecho a ir a ese tipo de lugares a comprar o a comer. Los demás los ves hacia abajo, los humillas, los sobajas, los devalúas. O al contrario, te ves tan pequeña, tan pequeño en la imagen, que sientes que no mereces nada, que te tocan las obras, que te toca lo que el mundo deja, que no mereces algo más, que solamente mereces recibir. Lo que los demás no quieren. ¿Cómo es que realmente eres? ¿O te crees más grande o te crees más pequeña que los demás, más pequeño que los demás? Ni una ni otra de las dos posturas es correcta, porque ambas están paradas en el ego. La vanidad o la autodevaluación están paradas en el ego. La inferioridad está parada en el ego. ¿Es eso lo que realmente quieres para ti? Ve cómo detrás de esa gran imagen hay una pequeña imagen, es una compensación. Es tan grande tu autoestima baja, tu sentido de inferioridad, sentimiento de inferioridad, que lo que haces es compensarlo con cualidades que van más arriba de los demás. Quita esas imágenes y ahora ve la imagen real que tienes. Una mujer o un hombre llena de virtudes y de cualidades, llena de aspectos positivos, también que tiene defectos, pero que finalmente esos defectos no son opacados por las virtudes y cualidades que tiene. Yo soy una mujer o un hombre maravillosos. Sirvo a la humanidad, trabajo, tengo una familia, colaboro con ella, educo hijos, atiendo hermanos, atiendo padres. Los sirvo desde mi rol como hombre o como mujer, desde el rol masculino o femenino que me tocó jugar. Los atiendo, los crezco, los ayudo a ser mejores. Soy y existo de una manera plena. Ve cómo eres una persona que tiene un nivel de inteligencia, no más ni menos que los demás, lo tienes. Que tiene una experiencia de vida que le ha permitido llegar a la edad que ha llegado, aprendiendo de las decisiones que ha tomado. Que tiene un conocimiento tanto académico como de la vida que le ha permitido ser quien es. Que tiene una seguridad y confianza en sí mismo, en sí misma, que le permite hablar en público, solucionar problemas en el trabajo, avanzar en la vida. Ese eres tú, esa eres tú. Plena, completa y total, con cualidades y con defectos, con virtudes y con carencias. Y ve a los demás. Son personas iguales a ti, con virtudes y cualidades llenas y plenas de esa energía que necesitas para crecer y ser feliz. Yo soy y estoy. Yo soy y estoy. Yo soy y estoy. ¿Cómo voy a funcionar con esta imagen real de mí misma, de mí mismo? Haz la tuya y muévete en el mundo. No tienes que fingir ser más o menos ante los otros. Eres tú tal y como eres. No tienes que pensar en que los demás son mejores que tú. Todos hemos aprendido de equivocarnos, de las decisiones malas o buenas que hemos tomado. Y las decisiones malas nos han dado mayor aprendizaje que las buenas. Pero finalmente tomamos el riesgo de tomar una decisión, de aprender, de crecer, de ser mejores. ¿Qué hacemos todos para salir adelante? ¿Qué buscamos todos para poder ser alguien que está en un pleno lugar de crecimiento y de desarrollo? Nos movemos con lo que tenemos, con lo que somos, con la experiencia que tenemos, y nos abrimos a crecer a partir del riesgo, de la decisión, del empuje, hacia el sendero o camino que hayamos decidido. Pero no es menos nadie que los demás. Ahí estás, dispuesta a cambiar, a ser una persona dispuesta a cambiar, a ser una persona diferente a partir de hoy, que tiene la cualidad y la virtud de salir adelante, de moverse, de crecer, de aprender de sus hechos, de sus actos, de sus decisiones, reconociendo el valor y la cualidad que tiene dentro de sí. Reconociendo lo difícil, lo fácil de su historia. Pero a partir de lo difícil, lo fácil de su historia, teniendo la capacidad de salir adelante. Yo soy esto. Yo me muevo gracias a todo ello. De lo alto del cielo, dos túneles de luz se abren. A la derecha, un túnel de luz que trae la imagen de Jesús, y a la izquierda, un túnel de luz que trae la imagen de la Virgen. Masculino y femenino, la dualidad manifestada frente a ti. Y ellos están ahí para ayudarte a tomar decisión. Yo soy y estoy, yo soy y estoy, yo soy y estoy. Siente cómo caminas ahora con esa imagen real por el mundo. Cómo las cosas cambian, porque ahora eres un ser íntegro y diferente, honesta, honesto consigo misma, consigo mismo, y honesta con el mundo, sin creerse más o menos que los demás, sino siendo ella misma y el mismo, y permitiéndose a partir de ahí crecer y ser. Vete actuando en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en la familia, como realmente eres. Y ve los beneficios de la autenticidad. Integra esa imagen nueva y hazla parte de ti. Retoma la rosa del centro luminoso de los universos. Retoma la rosa del centro luminoso de la Tierra y retoma tu propia rosa de tu propio centro luminoso. Y forma una pirámide que viva en tu tórax, desde donde estarás conectada, conectado permanentemente con la energía de la Tierra y del universo, activando tu propia energía, tu propio ser, tu propia alma. Mm. Dale las gracias a ese cuarto, a ese marco en el que hiciste este ejercicio, que es tu territorio, tu morada. Conviértela en una esfera, conviértelo en una esfera de 10 centímetros de diámetro y colócalo en tu vientre para que sea tu morada el motor que te impulse para tener un espacio propio. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues con esto, queridos amigos y amigos, hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que les sea útil. Y bueno, pues continuaremos la próxima semana con nuestro siguiente capítulo, el capítulo del desarrollo de la autoestima, las etapas del ser humano, etcétera, los temas que ya comentamos. Que tengan una excelente semana, que la luz del Padre y de la Madre esté con ustedes. Gracias a Gabriel en cabina, gracias a Lupita que nos acompañó en tres cuartas partes del programa. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes por escucharnos. Bendiciones para todos. Saludo a Lorena Quintana, ojalá y se comunique conmigo. Bendiciones. Nos vemos la próxima.
Magnitud Radio presentó